Reverendo Padre José Augusto Gómez de Segura, de la Orden de los Agustinos Recoletos. Señor Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Señores representantes de las distintas cofradías. Alcalde, Cabildo de Gobierno, cofrades de esta cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Fieles y devotos, señoras y señores. Buenas tardes y sean todos bienvenidos a la Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, en la que tiene establecida su sede canónica la cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Un año más, el calendario litúrgico marca el inicio de la cuaresma, que todos los católicos celebramos el pasado miércoles con el rito de la imposición de la ceniza. Y es en este primer domingo de cuaresma, en los albores de este tiempo de preparación para la conmemoración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, cuando nuestra cofradía tiene por costumbre desde el año 2000 celebrar música y versos de la pasión. Un acto pionero en la ciudad en el que se presentan los carteles de nuestras procesiones titulares, una persona cercana a la Semana Santa pronuncia el pregón de la pasión y finalmente nuestra banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo del Perdón, realiza su puesta de largo tras duros meses de ensayo. Los carteles anunciadores de nuestras procesiones están basados en sendas fotografías de don Rubén Olmedo Tomillo. La primera de ellas muestra el regreso por la calle Expósitos hacia la Plaza de la Trinidad del Santo Cristo de las Cinco Llagas, tras el rezo del piadoso ejercicio por las calles del Valladolid conventual. La segunda de las instantáneas capta el paso de la procesión de oración y sacrificio a la altura de Fabio Nelli, al atardecer del Jueves Santo, camino de nuestra estación de penitencia en la catedral. Son dos imágenes que conjugan todos los elementos de una procesión: los pasos, los cofrades, el pueblo fiel y la ciudad testigo de todo ello. Se trata de dos momentos apreciados y esperados por cofrades y vallisoletanos, y que, si Dios quiere, volverán a repetirse esta próxima Semana Santa. Así, el próximo 19 de marzo, como cada sábado de pasión desde 1995, la cofradía celebrará el ejercicio público de las Cinco Llagas invocando por las vocaciones religiosas. Y el día 24 de marzo, Jueves Santo, como viene siendo tradición desde su origen en 1531, la cofradía recorrerá las calles con las imágenes de nuestro Padre Jesús flagelado, nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, el Santísimo Cristo del Perdón y el Santo Cristo del Calvario camino del templo catedralicio, para realizar estación ante el monumento al Santísimo e implorar por los privados de libertad. El pregón de la Pasión 2016 corre a cargo del reverendo señor don Javier Carlos Gómez Gómez. Don Javier es natural de Valladolid, aunque se crió en Almenara de Adaja, una pequeña localidad de la provincia mejor conocida tras el descubrimiento de una villa romana en los prados a los que él solía llevar a pastar las vacas durante su adolescencia. Estudió en el seminario de Valladolid, inicialmente en el menor y después en el mayor. Se formó en teología con los padres agustinos filipinos. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1980 y su primera etapa pastoral la desempeñó en Pelascálvaro, Bobadilla y Braojos, en tierras de Medina del Campo. En noviembre de 1983 se traslada a Villanueva y La Mudarra y desde 1987 se le encomienda la delegación diocesana de Misiones, permaneciendo ligado a ella desde entonces. En octubre de 1995 recala como vicario parroquial en la iglesia de San Miguel y San Julián, siendo nombrado párroco de la misma en octubre de 2004, tras la jubilación de don Jerónimo. Desde septiembre de 2006 se hace cargo también de la parroquia de San Nicolás de Bari, conformando desde entonces ambas una unidad pastoral de la que es responsable en la actualidad junto con la delegación de Misiones. Asimismo es conciliario de la Cofradía del Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte y mantiene una cordial relación con todas las cofradías que tienen su sede dentro del ámbito de la unidad pastoral San Miguel-San Nicolás. De su ministerio como sacerdote cabe destacar su acogida y disponibilidad en todas las ocasiones en que es requerido, algo de lo que podemos dar fe en nuestra hermandad. Tiene la palabra don Javier Carlos Gómez Gómez. Madres cistercienses de este monasterio de San Quirce y Santa Julita, señor alcalde, cabildo de gobierno y cofrades de esta cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, señores y señoras presidentes y miembros de las juntas directivas que representáis aquí a diversas cofradías de nuestra ciudad, amigos todos. Ya han dicho aquí en la presentación que aunque nací en Valladolid, mi vida hasta el momento de la ordenación se ha desarrollado en un pueblo de la comarca de Olmedo. Almenara de Adaja es uno de esos pueblos de la Tierra del Caballero, puestos bajo la protección de la Virgen de la Soterraña, patrona de la villa y tierra, una de las vírgenes coronadas de nuestra diócesis. Cuando la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo me invitó a pregonar su Semana Santa, detalle que agradezco profundamente, no pude menos de acordarme del pregonero de mi pueblo. Era yo niño chico, pero conservo vivo el recuerdo de Navas, así se le conocía a este hombre en el pueblo. Era un hombre menudo, con la piel quemada por el sol que había soportado a lo largo de su vida trabajando en el campo. Ya era mayor y estaba un poco encorvado. Se ayudaba con su cayado para caminar y en esos momentos cuando ya no podía continuar su trabajo en el campo, tenía el oficio de pregonero. Se colocaba en los puntos estratégicos y allí hacía sonar su chifla. Ante el reclamo, los vecinos comenzaban a salir a la calle para enterarse de lo que se trataba. Unas veces era por orden del señor alcalde, otras para comunicar que a la plaza había llegado un camión con fruta o los cacharreros de Portillo. También sus pregones tenían otras finalidades, como la de avisar que alguno de los vecinos había perdido alguna pertenencia. Yo también hoy quiero alzar mi voz, no para anunciar cacharros de barro o fruta, tampoco para transmitir una orden de ninguna autoridad. Quiero pregonar los actos que con motivo de la Cuaresma Pascua de este año 2016 va a celebrar esta cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo con la finalidad de informar y animar. Informar, sí. Decir lo que se va a celebrar y que todos puedan saberlo con tiempo. Lo que aquí se celebra y las procesiones que salen a la calle son patrimonio de todos los cofrades. Hay que decir que todo esto no es una bonita costumbre ni una tradición. Es el centro de nuestra fe. Es la Pascua del Señor y, en consecuencia, la celebración más importante del año litúrgico. En la puerta del ayuntamiento, Navas hacía sonar su chifla y llamaba a concejo abierto. Todos estaban invitados a acudir al salón de plenos y participar, exponer sus opiniones, dialogar y hasta si era menester, discutir acaloradamente. En la cofradía no se habla de consejo abierto, se habla de cabildo. Se trata también de exponer, dialogar y acordar los temas de interés para todos los cofrades, el buen funcionamiento de las procesiones y la correcta organización de los cultos. Es en definitiva una forma de participar. Se ve como novedad y se ha escrito y discutido mucho sobre los círculos de los que nos hablan algunos grupos modernos, como forma de buscar entre todos acuerdos de cara a la consecución del bien común, como forma de participar más plural y comprometidamente. Hace años, nuestros mayores ya venían reuniéndose en los cabildos, votando, ejerciendo la democracia dentro de la cofradía. El domingo de Lázaro para programar y el segundo domingo de Pascua para revisar son las fechas elegidas para celebrar los cabildos, en el salón parroquial de San Nicolás y a las 11 de la mañana. Y Navas, con su chifla y su cayado, se va hasta las cuatro calles, y en este caso también son cuatro, pero no calles, sino conventos. Y es que el Cristo de las cinco llagas, obra de Manuel Álvarez, que lleva procesionando desde 1995, la tarde del sábado, víspera de Ramos, sale de su iglesia para visitar los conventos de la zona. Bueno, hay que decir cómo suenen los caminos, si el tiempo no lo impide. Sabéis perfectamente, queridos amigos cofrades, cómo lamento cada vez que os veo serios, mirando al cielo, consultando vuestros móviles, que en la mayoría de los casos son muy inteligentes, y comentando entre vosotros si será cierta la hora en la que llegará la borrasca. Y a veces llega, y con el hábito en la bolsa y el capirote a bien resguardo, y hasta las lágrimas en los ojos, vais saliendo en silencio, con resignación cristiana, pensando en el próximo año. Y ya estamos en el próximo año, y los corazones rebosan de alegría, ilusión y esperanza, y deseosos que lleguen las 8 de la tarde para abrir las puertas, sacar el Cristo de las cinco llagas, rezar la primera llaga en este convento de San Quirce y Santa Julita, en cuya iglesia se custodia la talla durante todo el año, y enseguida enfilar Isidro Polo para llegar hasta las Carmelitas y percibir que por allí anduvo la Santa, que a pesar de ser conocida como de Ávila, la reconocemos como patrimonio de todos los cristianos, y dejar que hoy sus hijas, que custodian su memoria, recen la segunda llaga para que el Cristo pueda seguir adelante y por la calle Imperial, con paso sereno y majestuoso, suba hasta Santa Brígida y San Ignacio, para que, por una ventana del convento de la Concepción, le saluden las monjas, le recen y le canten la tercera llaga antes de seguir adelante camino de Santa Isabel. Y en Santo Domingo de Guzmán, donde los brazos de la cruz casi lamen las paredes a su paso, el impresionante silencio solo se rompe con la voz de las monjas, tan dulce como su repostería, rezando la cuarta llaga. Y al terminar los últimos años, un recuerdo y una añoranza. Nos faltan las Catalinas. Lo que no pudieron los años, las penurias y las guerras, lo han conseguido un ejército de termitas que han puesto en ruinas el convento y en fuga a las monjas que han ido a refugiarse en otro convento de la orden allá en Salamanca. Y a la puerta de San Nicolás, por ser la parroquia de la cofradía y en el puesto de la comunidad de las dominicas, rezamos la quinta llaga y terminamos la procesión. Desde ahí la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo continúa el pequeño camino que falta hasta su templo para recoger al Cristo de las cinco llagas, no sin antes detenerle en el quicio de la puerta para que todos los allí reunidos puedan mirar y rezar y despedirse con cariño de su Cristo hasta el próximo año, si Dios quiere. Hay que dormir deprisa, porque al día siguiente el Señor hace su entrada triunfal en Jerusalén y nuestros niños, como los niños hebreos, quieren acompañarle y estar en las calles y batir palmas y ramos al paso de la borriquilla por la calle de Platerías. Es emocionante verles salir, algunos tan pequeños pero tan salados, con sus palmas en las manos, su ilusión y su inocencia para participar en una procesión que, para algunos, resulta demasiado larga. Da gusto ver tantos niños juntos. Son el futuro, solemos decir. Tal vez por eso vemos a tantos padres y madres llevando a sus hijos de la mano y contándoles que Jesús, a lomos de la borriquilla, llegó un día a Jerusalén. Y eso, queridos amigos, es transmitir la fe, y es hacer despertar religioso, y en definitiva, es resistirnos a que nuestras tradiciones se pierdan y nuestros pequeños solo entiendan de PlayStation, WhatsApp u ordenadores. Tres jueves hay en el año más que relumbran más que el sol. Esto no lo pregonaba Navas, esto me lo enseñó mi abuela. Y es que cuando yo era niño, eso era verdad, que había tres jueves. Hoy solamente nos queda uno, el Jueves Santo, y no en todos los lugares de España. Y el Jueves Santo es importante en la Iglesia por el sentimiento caritativo y eucarístico que imprime a la comunidad cristiana. En la misa de la Cena del Señor, la Iglesia se reúne para actualizar los gestos de Jesús, lavatorio de los pies e institución de la Eucaristía. Dos signos fundamentales de total importancia en estos momentos y que esta cofradía cuida con mucho esmero. Es consciente la cofradía que lava los pies, que sirve, que ayuda cuando se preocupa por los que sufren en este momento y colabora con Cáritas, con Red Madre, con las misiones o recauda ayuda para los cristianos perseguidos. Tareas en las que vemos ocupados a los cofrades a lo largo de todo el año. También, para todos los cofrades, debe ser normal la participación en la Eucaristía dominical, en la sede de la cofradía o en el seno de sus parroquias. El Señor insiste en el momento de entregarse como alimento a sus discípulos, que hagan esto en su memoria. Y afirmamos nosotros al terminar las palabras de la consagración: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es la Iglesia la que convoca a todos sus hijos a celebrar la Eucaristía en la tarde del Jueves Santo. Los cofrades pueden acudir a su llamada en esta Iglesia de la Cofradía a las 5:30 de la tarde. No por ser miembros de la cofradía, sino por ser miembros de la Iglesia que acoge y da sentido a la cofradía. Y después de alimentarse y de cobrar fuerzas en la mesa del Señor, hay que abrir las puertas y salir a la calle. Porque el espacio natural de la cofradía son las calles de la ciudad para procesionar unos pasos que provocan admiración en unos, devoción en otros, oración también en algunos. Somos conscientes de cómo los ojos de muchos, desde las aceras, se encuentran con la mirada de los Cristos y vírgenes que recorren nuestra ciudad. ¿Veis los cofrades desde el interior de vuestro capuchón cómo sus labios musitan una oración? Solo ellos y Dios saben el diálogo que entablan. Y a las 8:30 de la tarde, la banda reclama atención con sus marchas procesionales, y es que la procesión, oración y sacrificio va a comenzar. Dos palabras que son todo un signo y testimonio profético en medio de nuestra sociedad, que tiene serias dificultades para entender el sentido de cada una de estas palabras. Oración expresa comunicación entre el creyente y su Dios. hace referencia a un diálogo, a hablar y escuchar. Y hoy, para un buen número de personas, se ha convertido, como mucho, en un monólogo en el que alguien dedica el tiempo a recitar una serie de oraciones, la mayoría de las veces pensadas por otros. Sacrificio es una palabra que podemos declarar poco menos que en peligro de extinción. Es la sociedad del bienestar, del consumismo, del divertimento, de la comodidad, de la ley del mínimo esfuerzo. Estamos educando a unas futuras generaciones para vivir una realidad casi imposible de encontrar. Una realidad sin renuncias, sin negación de uno mismo, una sociedad sin cruz. Y ahí van nuestros cofrades, camino de la inacabada catedral para hacer estación ante el primer monumento de la diócesis. Y llevan cuatro pasos, que cada uno de ellos es toda una meditación espiritual en esta tarde del Jueves Santo. Abre la procesión nuestro Padre Jesús fragelado, obra atribuida a Antonio Rivero o a Francisco Díez, dependiendo de la fuente que utilicemos. La cofradía lleva procesionando este Cristo desde 1994 en esta procesión de oración y sacrificio la tarde-noche del Jueves Santo. Espalda, codos, rodillas, ensangrentados a causa del brutal tormento. A pesar del dolor intenso que se percibe en la posición de la talla, hay algo en su mirada que cautiva. La cofradía habla de una mirada misericordiosa. Muy importante destacar este año que el Papa Francisco ha querido dedicar en la Iglesia a la misericordia. Seguidamente, los cofrades sacan del templo e incorporan a la procesión a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Hoy conocemos este paso como Camino del Calvario, obra de Gregorio Fernández. Se incorpora a la procesión de oración y sacrificio muy recientemente. Vestido de nazareno, abrazado a la cruz con fuerza, tiene la cabeza cabizbaja, con sus ojos parece que dejan escapar un sentimiento de resignación. La resignación del que piensa que esta no era la razón de su encarnación. Él había venido, y lo decía muchas veces en su vida pública, para instaurar el reinado de Dios, el reino del amor, no para sufrir a causa del odio. Lo dijo durante su vida pública. Él, el que quiera venirse conmigo, que tome su cruz y me siga. Él la tomó, y de verdad, de madera de la buena, y caminó con ella, y cayó bajo su peso y llegó al monte Calvario para dejar que le clavaran en ella para siempre. Nuestras cruces no están hechas de madera, pero también amenazan con aplastarnos contra el suelo y pesan. Son las cruces de la enfermedad, del desamor, de la pobreza, de la soledad. Hay gafas para ver en tres dimensiones. Si hubiera gafas para ver cruces, quedaríamos sorprendidos de la cantidad de ellas que caminan por la calle, que contemplan el paso del Señor con la cruz a cuestas. Quedaríamos sorprendidos de tantas personas que se sienten aliviadas al ver que Él, el Maestro y el Señor, nos ha dado ejemplo y camina delante de nosotros. Rodilla en tierra, manos abiertas, soga al cuello y ojos clavados en el cielo, son signos inequívocos del Cristo del perdón, obra de Bernardo del Rincón. La devoción popular le ha imaginado, porque los evangelios no dicen nada, arrodillado, orando en el Monte Calvario durante los preparativos inmediatos para la crucifixión. Espera que debió hacérsele especialmente angustiosa. Él intenta aplacar su espíritu dialogando con el Padre. No tenemos ninguna noticia en la tradición, pero la devoción popular ha sabido descubrir que Jesús, durante su vida pública, en el momento en el que acometía una tarea importante o delicada, se ponía en contacto con su Padre para encontrar en ese diálogo fuerza, aprobación o para dar gracias. Seguro que no nos equivocamos si intuimos que esa mirada dirigida al infinito del cielo es una petición de ayuda para afrontar este último momento de la pasión, para poder decir: Padre, perdónalos. A veces, en la catequesis, preguntamos a los adolescentes, jóvenes y niños por la actitud de Jesús que más les impresiona. Y para varios de ellos es esta del perdón. Ante su paso, todos nos recogemos en silencio contemplativo y admirativo que invita a pensar: ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Y cierra la procesión el Cristo del Calvario. Cristo, muerto en la cruz, recorre las calles de Valladolid dando la impresión que todo ha terminado, que la aventura revolucionaria de este judío que abrazó la marginalidad para denunciar una sociedad que había pervertido los planes de Dios, terminó como la de otros tantos soñadores o visionarios de su tiempo. Es una terrible angustia con la que nos dormimos el Viernes Santo. La losa del sepulcro puede haber cerrado para siempre la esperanza que durante siglos los profetas habían intentado mantener viva en el pueblo de Israel. Es necesario que llegue la mañana del primer día de la semana para que la voz de alarma lanzada por las mujeres nos hagan empezar a reaccionar y correr. Correr como los discípulos hacia el sepulcro para constatar que está vacío y, en consecuencia, comenzar a indagar lo que ha podido pasar con ese cadáver. Contemplamos el paso del Calvario y podemos pensar que algunos se han salido con la suya. Han conseguido lo que querían. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Se había convertido en una amenaza, en alguien que molestaba. Había que quitarle del medio y de la manera más indigna y brutal posible, con la condena reservada para los más indeseables del momento. Hoy, en nuestra sociedad, sigue habiendo quien no pide su crucifixión porque ya está crucificado hace mucho tiempo, pero sigue intentando quitarle del medio, borrar su huella, anular su ejemplo. La palabra clave es la del laicismo. Intentar la experiencia de construir una sociedad, un mundo sin Dios. ¡Qué barbaridad! Nosotros, con San Pablo, reconocemos que en él vivimos, nos movemos y existimos. Amanece el Viernes Santo, el día de la cruz. La mañana se despereza con los cascos de los caballos repicando por las calles de la ciudad y escuchamos los gritos de Álvaro convocando al pregón. Y se van abriendo los templos, encendiendo las velas, recitando los viacrucis propios de este día. Y entre oración y cigarro, los cofrades van esperando la llegada de las 5:30 de la tarde para participar en los solemnes oficios del Viernes Santo. La lectura de la pasión y la adoración de la cruz van a centrar la celebración de esta tarde. Otra vez los cofrades nadando contracorriente, los cristianos dando la nota. Cuando quieren quitar las cruces de los colegios, de los parlamentos, de los salones de plenos, de los despachos oficiales,
Cuando se propone esconder o disimular las cruces de los nuevos cementerios, un grupo de chiflados se acercan y besan reverentemente la cruz y además dicen que es su signo de identidad. Que no nos quieran ni engañar ni malinterpretar. No besamos ni adoramos el dolor, el sufrimiento, el tormento. No somos sádicos que disfrutamos con el dolor ajeno, ni tampoco masoquistas que disfrutan con el dolor propio. Somos enamorados. Enamorados que han descubierto en Cristo, en el Cristo que hay en la cruz, el amor de su vida. El amor que se entrega, se compromete, que es coherente, que llega hasta las últimas consecuencias. Y los cofrades lo entienden muy bien, porque muchos de ellos son padres y madres, y ahí, en esa escena de Cristo en la cruz, ven reflejado todo su amor a los hijos, y la entrega de tantas horas de sueño, y el esfuerzo en el trabajo, y hasta la vida, si fuera preciso, para que sus hijos salieran adelante. Y después hay que dar los últimos retoques al paso, ver si algún clavel está marchito. Y es que el Cristo del perdón, a eso de las 7:30 de la tarde, vuelve a salir del templo para participar en la procesión general. Y los cofrades se enfundan el hábito, se calan el capirote, toman un cirio para alumbrar a su Cristo en silencio. Ese silencio que es característico de esta Semana Santa de Valladolid. El Sábado Santo, la chifla de Navas tendrá que tocar azafarrancho de limpieza. Después del ajetreo de los días anteriores, faltan manos y lamentablemente algunas veces también voluntad para volver las cosas a su sitio, como decía mi abuela. La mañana es mañana de recogida y preparativos. Hay que cambiar sobre todo el chip. De dolor y muerte hay que pasar a vida y resurrección. Tenemos que ir tomando conciencia que la celebración más importante en la vida del cristiano y en consecuencia en la vida del cofrade es la vigilia pascual. A las 9 de la tarde noche, los cofrades están invitados a llenar el templo para celebrar que el Señor no se quedó en el sepulcro, que la muerte no pudo retenerle en sus dominios y que resucitado se encuentra con nosotros en el camino de la vida. Todos nos sentimos representados en aquellos dos de Emaús que declaran abrumados que ellos esperaban. También nosotros, queridos amigos, a veces nos cansamos de esperar. Y con frecuencia el esfuerzo, el sacrificio, nos parece inútil. Es entonces cuando el desconocido del camino hace arder nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que merece la pena seguir adelante. Mirad, a los cristianos la vida les da tantas tortas como a los demás. Lo que sucede es que los cristianos son capaces de mirar a los ojos del resucitado y decir, como hizo en otra ocasión María, hágase en mí según tu voluntad. El encuentro en la Plaza Mayor, el repique de las campanas y la suelta de las palomas no es más que una extensión de lo que hemos celebrado en la Vigilia Pascual. Todos estos gestos cobran auténtico sentido cuando en la oscuridad de la noche hemos visto surgir la luz y junto al agua bautismal hemos confesado nuestra fe y hemos revivido nuestro bautismo. Sí, amigos cofrades, todo esto de la Semana Santa es cuestión de bautizado, es cuestión de fe, es cuestión de iglesia. No nos dejemos seducir con otros planteamientos de cultura, tradición o turismo. Somos cofrades desde la fe. Sacamos los pasos a la calle desde un compromiso cristiano que nos lleva a una presencia pública en el mundo. Nos reunimos en la cofradía para sentirnos comunidad, iglesia del resucitado. y Nava, cuando terminaba su pregón en la esquina del Caño Viejo, se guardaba la chifla en el bolso de su chaqueta de pana vieja y parda, guiaba un cigarrillo de picadura y ponía rumbo a su casa con el paso tranquilo y confiado de quien sabe que ha cumplido con el encargo. Yo también recojo mis papeles, no enciendo un cigarrillo porque no fumo, y me voy a mi casa pensando si he acertado o no con la tarea que se me había encargado, pero con la conciencia tranquila de quien sabe que lo ha intentado con mucha ilusión. Buenas noches y muchas gracias a todos por vuestra atenta escucha.